molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro. Prefiero los libros que hablan como hombres. Y lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. Y toda la tragedia íntima que lo es ha sido luchar con la palabra para sacarle toda la filosofía, toda la religión que lleva implícita. Porque una palabra es la esencia de la cosa.
Vamos a hacer las presentaciones como si estuviéramos en un concierto de amigos. A la trompeta, Chet Baker. Al saxo, Paul Desmond. Dos leyendas del jazz. Y la voz, atención, la de Miguel de Unamuno. La única grabación sonora que se conserva del grandísimo escritor salmantino. Y aquí a mi lado tengo a otro hombre de letras que va por la vida haciéndose pasar por periodista, pero que en realidad es un letraherido de libro. Y enseguida vamos a comprobarlo. Pedro García Cuartango. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Hay que ver la sagacidad de Unamuno. Esa grabación, la única que nos queda de él, es de 1931, justo el tiempo de la proclamación de la República. Tenía 67 años y parece que ya nos está previniendo de lo que podía suceder si olvidábamos que la palabra es la esencia de las cosas. Pero ha sucedido, y este tiempo que nos ha tocado viene marcado en buena medida por la devaluación de la palabra. A propósito de Unamuno, cuentan que un director de periódico, reprochándole lo que cobraba por los artículos, le decía: pero hombre, si en una cuartilla de las que usa, escribe usted en unos minutos. Y Unamuno le contestó: pues sepa usted que para escribir uno solo de mis artículos he invertido más de 40 años. Evidentemente se refería al tiempo vivido, al dedicado a los estudios y a las lecturas. Y a Pedro García Cuartango, aquí presente, yo le he visto en la redacción del Mundo escribir una columna en apenas 10 minutos y editoriales en media hora. Y ha redactado miles. Quizá es el periodista que más editoriales ha escrito en la prensa española del último siglo. Y yo podría decirlo de lo de Unamuno, que escribir con tanta rapidez y facilidad no tiene mérito ninguno. Pero sería muy injusto, además de una falsedad. Bueno, pues nos llega con un título deslumbrante, Iluminaciones, editado por Círculo de Tiza, una colección de ráfagas, epifanías, fulgores que ha ido incubando durante décadas y que han eclosionado en tantas y tan brillantes columnas con las que siempre nos hace disfrutar y reflexionar. Da igual que hable de la oratoria de Cicerón o de la sopa de ajo. Verdaderamente es así. Un artículo que se escribe en 10 minutos puede tener 40 años detrás, ¿verdad, Pedro?
Sí, estoy muy de acuerdo con Unamuno, que es una de mis referencias intelectuales. Unamuno escribía en los periódicos porque era padre de familia numerosa y su sueldo de catedrático en Salamanca no le daba para mantenerse. Y fue también un escritor compulsivo. Uno de sus libros, Del sentimiento trágico de la vida, ha sido uno de los textos que más me ha influido y que más me ha hecho reflexionar.
En el fondo, el libro tuyo es un canto a la cultura, que es, por cierto, una palabra degradada, porque hoy llamamos cultura a cualquier actividad humana. ¿Por qué nos ponemos tantos reparos a reconocer que existe una, digamos, alta cultura? ¿Acaso tenemos prejuicios clasistas?
No, a mí es que no me gusta esa dicotomía entre alta cultura y cultura popular. Yo creo que hay que hablar simplemente de cultura. Y los grandes creadores, Cervantes, Shakespeare, o en el siglo XX Kafka o Proust, no son autores para élites, son actores, escritores que pueden ser leídos por todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que esa distinción es falsa. no existe una clasificación de la cultura. Lo que existen son diferentes personas, diferentes momentos, diferentes estilos, pero la cultura yo creo que es accesible a todo el mundo, eso sí, a veces con algún esfuerzo.
Y con un recorrido, porque nosotros somos lo que nos han dado nuestros padres, nuestros maestros, y las puertas nos las han abierto otros. No es cierto que cualquiera pueda leer a Proust, porque es que se muere de aburrimiento. Yo, por ejemplo, tardé muchísimos años en disfrutar con Rachmaninoff.
Bueno, quizá el acceso a determinados bienes culturales o determinadas creaciones requiera el dominio de unos códigos. Por ejemplo, hoy es muy difícil entender la Divina Comedia porque está llena de referencias mitológicas, de referencias a la Biblia, y un lector moderno no podría entenderlo si no tiene una sólida formación en ese aspecto. Pero yo creo que ese libro es accesible a todo el mundo con ediciones críticas y, por lo tanto, el saber la cultura no establece ninguna barrera. Lo que hay que acabar es con el malentendido de que todo es fácil, de que todo debe ser accesible. No, La montaña mágica de Thomas Mann no es un libro accesible, requiere un esfuerzo, pero yo creo que merece la pena.
Vamos a preguntarnos si la cultura nos hace más humanos, y es que Jesús García Ercilla, que ha hecho esta pauta y que nos divierte muchísimo en estas entrevistas, nos pide que escuchemos primero esta pieza. Creo que todos estamos de acuerdo en que esto expresa lo más elevado del espíritu humano. Y yo sé que Pedro García Cuartango sigue escuchando La Pasión según San Mateo de Bach todos los Viernes Santos. Pero había comandantes de campos de concentración que conseguían emocionarse con esto hasta las lágrimas.
Así es. Yo soy un devoto admirador de Bach. Su música me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, desde que era niño. Estuve en el Auditorio Nacional no hace muchas semanas, cuando se representó nuevamente La Pasión según San Mateo. Y digo representar porque no solamente se toca, se representa, porque tiene, yo creo, un aspecto emocional y teatral la obra que nos conmueve. En Alemania hay algunos sitios donde no se suele aplaudir porque parece incluso una falta de respeto. Yo creo que La Pasión según San Mateo es, como tú has dicho, una creación excelsa de la humanidad. Es una música imperecedera y yo no solamente la escucho en Viernes Santo, la escucho frecuentemente, sobre todo cuando estoy triste o estoy deprimido, pues me tumbo en el sofá, apago la luz y escucho La Pasión, que es una verdadera maravilla.
Pero fíjate, ¿es compatible con el mal?
Bueno, es una buena pregunta. No había reflexionado sobre ello. Efectivamente, en el mundo y en la vida existen el mal y el bien. Cuando estuvo Benedicto, el Papa, en Auschwitz, recuerdo una oración que dijo: Señor, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? ¿Qué estabas haciendo tú cuando los criminales nazis asesinaban a millones de judíos inocentes? Entonces, yo creo que el mal es consecuencia de la libertad, del libre albedrío. Podemos hacer el mal porque somos libres. Y el mal nos rodea, el mal nos acecha, está a la vuelta de la esquina, pero nosotros siempre tenemos la opción de elegir.
Como decía Nomuno, la palabra es el principio de todo. ¿Tú recuerdas, Pedro, quién te enseñó a leer?
Sí, perfectamente. Me enseñó mi maestro de la escuela de Miranda, se llamaba José María Suso, y era una escuela parroquial, una escuela adscrita a la Iglesia Católica, y me enseñó a leer cuando yo tenía 5 o 6 años. Y bueno, pues también yo lo he escrito y lo digo, y mis amigos saben que considero que este maestro que tuve en Miranda de Ebro fue una de las 2 o 3 personas que más han influido en mi vida. Le estoy profundamente agradecido.
Pedro García Cuantango es de Miranda de Ebro, como ha señalado aquí, y nació en una casa poblada de trenes, porque estaba cerca de la estación, gran parte de la familia eran ferroviarios, y es curioso que esto tiene influencia en la vida de las personas. Por ejemplo, Víctor Manuel era hijo del taquillero de la estación de Mieres, y la escritora Clara Sánchez se crió en una estación albaceteña. Qué curioso, ¿verdad?
Bueno, sí, estamos marcados por una especie de fatalidad o de destino que luego nos acompaña toda la vida. Yo nací al lado de la estación de Miranda, digo que en la estación, pero nací a 30 metros de la estación. Viví mi infancia en el barrio ferroviario de Miranda, en Acharca. Toda mi familia, no casi toda, toda mi familia, mi padre, mis tíos, mi abuelo, los hermanos de mi abuelo, todos trabajaban en Renfe, y yo he dicho alguna vez que en vez de llevar sangre, llevo la carbonilla en mis venas, la carbonilla de las vías de tren.
¿Y alguna vez te planteaste ser ferroviario?
Sí, de niño, lógicamente, quería ser ferroviario. Yo recuerdo que era muy pequeño y mi madre me sentaba a comer mientras veía los trenes, y hasta que yo no veía salir el tren de la una, pues me negaba a comer. O sea, era un apasionado de los trenes. Antes de empezar a andar ya estaba subido en los trenes. Mi abuelo me regaló un martillito para golpear las llantas de las ruedas de las máquinas.
¡Qué bonito! Quizá, y lo dicen muchos autores, lo que buscamos siempre es la infancia, el regresar a la infancia con tan solo abrir una puerta, como la que Ingmar Bergman nos enseñó a abrir en la película Fresas Salvajes.
El sitio de las fresas. Quizá me puse un poco sentimental. También es posible que estuviese algo cansado y sintiese nostalgia. Y nada de extraño tiene que en tan apacible lugar mis pensamientos volasen hacia aquellas historias de mi niñez. No sé cómo sucedió, pero el hecho es que la palpable realidad del día se eclipsó tras las imágenes vivísimas de mi memoria que aparecieron ante mis ojos con toda la fuerza de lo que existe realmente.
La infancia, Pedro.
Esta es una película maravillosa, es mi película favorita de Ingmar Bergman, y la historia se basa en un anciano, en un catedrático que va a ser homenajeado, y en el recorrido hacia la universidad donde él ha vivido y ha trabajado, visita la casa en la que era joven, la casa en que pasó su adolescencia y juventud, la casa en la que se enamoró de una chica, y bueno, es una película llena de nostalgia, de recuerdos. Es realmente una obra maestra de Ingmar Bergman.
En tu obra, el paso del tiempo es una de las obsesiones. ¿Solo en el pasado podemos encontrar la belleza, como se dice en la película de Sorrentino, La grande belleza?
Pues tal vez. Dice el clásico que la verdadera patria es la infancia. Siempre estamos mirando hacia el pasado, hacia la infancia, que yo creo que es la época más determinante en nuestra vida. Yo diría que sin pasado no hay belleza. La belleza siempre está asociada a los momentos de felicidad que hemos vivido, a la infancia, a las emociones que sentimos cuando, por ejemplo, en mi caso, iba a pescar al río, a jugar con mis amigos al fútbol, cuando empezábamos a coquetear con las chicas. Esos son los mejores momentos de la vida, porque todavía está todo por hacer y el mundo está por descubrir.
Lo que tienes que explicarnos es cómo un chaval de 15 años pasa de leer Las aventuras de los cinco, que todos hemos devorado, o las historias de Guillermo Brown, a leer a Dostoyevsky, que creo que tu padre te reñía porque te decía que te ibas a volver loco.
Sí, mi padre me decía eso, que dejara de leer a los rusos porque me volvía loco. Bueno, pues tengo un recuerdo muy preciso de por qué empecé a leer a los rusos, porque había una colección de Radio Televisión Española que salía semanalmente, los libros valían, yo creo que valían 20 pesetas, y salieron en uno de esos volúmenes los cuentos de Chekhov. Yo los leí y quedé fascinado y empecé a leer a Chekhov, y luego pasé a Dostoyevsky y a Tolstoy. Recuerdo un verano leyendo en los pinares de la Cartija de Burgos Ana Karenina con pasión, casi de una forma compulsiva. Necesitaba acabar el libro. No sé el montón de horas que estuve leyendo, porque luego por la noche, al día siguiente, seguí leyéndolo hasta que llegué a la última página de esa historia de amor, de esa historia de amor adúltero que es Ana Karenina.
Hay una de las cosas que dices en el prólogo de este libro, que da bastante pavor, que compartes con mi amigo Juan Manuel de Prada, con la que además no estoy de acuerdo. Dices, la lectura ha muerto y nunca va a resucitar en este mundo apocalíptico del siglo XXI en el que los predicadores han sustituido a los escritores.
Bueno, es una afirmación muy tajante y polémica, soy consciente, pero la digo en un sentido metafórico. La forma de relacionarlos la gente de mi generación con los libros, esa pasión de la que yo hablo, de irme a leer en verano a los pinares de Burgos, esa forma de leer ha desaparecido. Hoy los libros son objetos de consumo, de marketing, en una sociedad donde prima el espectáculo, donde vivimos muy influidos por las redes sociales, por los medios audiovisuales. Los libros eran entonces una ventana al mundo y yo creo que en ese aspecto la naturaleza de la lectura ha cambiado y por eso digo que la lectura ha muerto, pero quiero que se entienda como una metáfora. Evidentemente, la pasión por leer existe hoy como existía hace 50 o 60 años y como seguirá existiendo dentro de un siglo.
Estoy de acuerdo. Lo que es apasionante no puede morir, evidentemente, entre otras cosas porque constituye un vicio, por lo menos para mí. Hay que decir que tú siempre, y a mí me impresiona, has tenido una fuerte inclinación al pesimismo y la melancolía.
Sí, bueno, yo me defino como pesimista activo, frente a los optimistas pasivos. O sea, yo soy muy pesimista, creo que también es un mecanismo de autoprotección el pensar que siempre va a pasar lo peor, ¿no? Prepararte para lo que va a suceder. Pero también, dicho esto, que es verdad que soy una persona muy pesimista y me lo dicen mi familia y mis amigos, también es verdad que soy muy activo. O sea, lucho por cambiar las cosas, lucho por defender mis ideas y, bueno, pues creo que, como decía Sartre, el hombre es un ser condenado a la libertad. A lo único que no podemos renunciar es a nuestra libertad y estamos obligados siempre a tomar decisiones.
En el libro recoges 114 pequeñas reseñas de escritores, pintores, cineastas, músicos. Antes hemos escuchado a Bach, al principio sonaban Baker y Desmond, y ahora aparece también Aretha Franklin, los Beatles y otro melancólico como tú.
Que reste-t-il de nos amours, que reste-t-il de ces beaux jours, une photo, vieille photo. De ma jeunesse. Que reste-t-il?
También Charles Trenet añoraba trenes que sabía que no volverían a pasar.
Así es, la canción es ¿qué queda de nuestros amores?, ¿no? Y esta canción inevitablemente me recuerda a París, el París de Trenet, de Edith Piaf, el París de la posguerra, el París también de Camus y de Sartre, el París en el que yo viví en los años 70. Un París soñado y añorado, un París que entonces era para muchos españoles una especie de paraíso en una España donde todavía no existía la libertad.
En tu lista de artículos aparecen muchos franceses. Franceses y rusos se llevan la palma en tu selección. En cambio, españoles solo hay uno, Velázquez.
Sí, no sé, yo creo que es una omisión bastante imperdonable por mi parte, pero bueno, es lo que ha salido en el libro. Efectivamente, incluyo Las Meninas, que es un cuadro que me fascina, pero debería haber dedicado también pues un capítulo seguramente a Cervantes, al Quijote, pero bueno, no me atreví, me parecía que escribir del Quijote dos folios era una irreverencia. También he escrito en más de una ocasión sobre Unamuno, y sobre Baroja, que son dos autores que me fascinan, y sobre todo Galdós, Pérez Galdós, por el que siento auténtica veneración. O sea, me excuso ante los lectores por si se han sentido decepcionados por esas omisiones, pero no significa que yo no reconozca la aportación de los escritores españoles que hemos tenido en el siglo XIX y en el siglo XX, que son realmente muy importantes y tienen un enorme interés.
Llama la atención desde luego que alguien como tú que busca la quietud, luz, el tiempo lento, que abomina del frenesí, sin embargo haya dedicado su vida a un oficio frenético, que es el periodismo, que consiste en perseguir la actualidad.
Sí, es que yo creo que tengo rasgos, por lo menos los tenía en mi infancia y mi adolescencia, de hiperactividad. Siempre me han interesado muchas cosas, ¿no? También es verdad que hay un refrán que dice, quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y a lo mejor ese es mi caso, pero siempre he sido una persona muy curiosa y muy activa. Y tal vez por eso a lo mejor hay en el fondo una añoranza de la quietud, del silencio, de la calma. Son dos aspectos de la misma personalidad que yo creo que no son contradictorios, que se complementan. Se puede ser hiperactivo, se pueden hacer muchas cosas y se puede tener ese sentimiento de añoranza por la quietud.
Sí, y además muchas veces el mero hecho de ser hiperactivo te hace tener esa añoranza por la quietud. Más recientemente sí que Pedro Cuartango hizo radio. Recordamos en COPE sus intervenciones en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo recomendando libros, un periodo verdaderamente fecundo.
Pues sí, yo sentí muchísimo la muerte de Colmenarejo. Era muy amigo mío, nos entendíamos muy bien y aquí en esta casa teníamos un programa muy corto, de unos un cuarto de hora, 20 minutos, dedicado a los libros, un programa semanal, y yo recomendaba 3 libros y realmente era una gozada poder hablar con Juan Pablo de literatura. Nunca de política, de literatura.
Tú dices que eso del cuarto poder, yo se lo escuché por primera vez a Luis María Anson, que era mi director cuando yo empecé en la carrera en ABC, que eso del cuarto poder ya no tiene ninguna vigencia.
No, es que yo creo que los números son muy reveladores. La caída de las ventas de los periódicos y el descenso de la publicidad ha provocado una profunda crisis en el modelo de negocio de la prensa. Hoy vivimos en una sociedad del audiovisual, de las redes sociales, y la prensa tradicional está atravesando una profunda crisis. En ese sentido, digo que el cuarto poder ha dejado de existir. Antes tú sabes, Cristina, porque llevas muchos años en este negocio, que una información o un editorial del Mundo, del País, podía forzar la dimisión de un ministro. Hoy eso, desgraciadamente, ya no sucede porque la prensa ha perdido mucho poder
también
y mucha influencia.
Claro, la pregunta también es que sea la prensa en un sentido amplio, ¿no? Quiero decir que en su momento la oralidad obligaba a que un pregón o un tipo que venía con una trompetilla a los pueblos constituía la noticia, luego fueron los boletines, después los grandes periódicos europeos, ¿no? Y actualmente realmente la influencia de las redes es brutal. De hecho, es muy interesante porque tú has sido un adelantado en esta cuestión. Estuviste en el primer semanario que hubo en España dedicado a la informática, Actualidad Electrónica,
sí, así es,
en 1979.
Ya casi se me había olvidado.
Y eres muy activo en las redes sociales, o sea que aquí hay una paradoja.
Hay una paradoja, una contradicción que está muy bien observada. Yo, sinceramente, pienso con mucha frecuencia abandonar las redes sociales, pero luego cambio de opinión porque es un instrumento formidable de difusión de tus artículos y de tus ideas y de contacto con miles de personas. Por lo tanto, las redes sociales y las nuevas tecnologías tienen muchas ventajas. Son, sin duda, una democratización del conocimiento. Permiten a mucha gente expresar sus ideas y comunicarse con un público masivo. Pero también tienen un componente perverso en el que no hace falta incidir porque es bastante evidente.
En medio de este panorama tan confuso, tú muchas veces echas en falta, y yo creo que muy justamente, los clásicos. Dante, Homero, Shakespeare, Cervantes, a lo mejor podrían ayudarnos, por ejemplo, a romper el tabú que hay en torno a la muerte. ¿Qué consecuencias tiene que vivamos como si fuésemos inmortales?
Pues es lo que Marx llamaba alienación, es decir, que la alienación en el sentido del que hablaba Marx era la falsa conciencia, el no ser consciente de lo que nos pasa y del mundo en el que vivimos. O sea, la cultura occidental desde hace un par de siglos ha eludido el tema de la muerte. La muerte estaba omnipresente en la Edad Media, es decir, la gente en esas épocas, hasta el Renacimiento, se moría en su casa, era enterrado en la iglesia de su pueblo. La muerte era algo cercano que formaba parte de la vida cotidiana. Ya a partir del siglo XVIII los cementerios fueron sacados de las ciudades, la gente dejó de ser enterrada en las iglesias y la muerte desapareció de nuestras vidas. Hoy es de mal gusto hablar de la muerte. Nunca se habla en ningún sitio, ni en los programas de radio, ni en la prensa, ni en una conversación entre amigos. Pero la muerte está ahí. Como decía Heidegger, somos seres arrojados al mundo. Somos seres precarios y vulnerables, y por mucho que intentemos eludir la presencia de la muerte, está presente todos los días, todas las horas en nuestra vida.
Tendríamos mucho que discutir, porque yo considero que la muerte es un bien. Esto es ciertamente polémico, porque la muerte proporciona su valor a la vida.
Sin duda, en eso estoy de acuerdo.
Y además plantea la pregunta esencial, sin la cual no merece la pena vivir.
Esa es la pregunta esencial, la que se preguntaba Albert Camus en la primera página del mito de Sísifo. Que él decía, la única pregunta importante es sobre el sentido de la vida, si merece la pena vivir. Decía, todo lo demás es secundario. Y tenía razón. Tú decías que la muerte tiene sentido. Es verdad que la muerte es lo que da sentido.
No, que la muerte es un bien.
Sí.
Que es peor.
Sí, es cierto. Es cierto. No, no quiero corregir tus palabras. Hombre, lo que pasa es que tú lo dices desde una perspectiva de que eres una persona con fe, que eres una persona cristiana y que crees que existe una vida más allá, que existe evidentemente Dios. Yo soy agnóstico. Yo creo que no, por lo menos yo, que no se puede saber, que vivimos en la incertidumbre. Por lo tanto, tengo una visión pesimista y negativa de la muerte. Me gustaría tener la fe que tú tienes, pero como no la tengo, pues pienso a veces que la muerte es el final de todo, pero tampoco estoy seguro.
Claro. No, yo no lo creo porque crea en el más allá. Yo lo creo porque si no hubiese final, la vida no estaría tasada tan cara, y porque si no hubiese final, no tendríamos la pregunta esencial. Eso me lleva a pensar, porque yo no tengo más fe que tú, que las cosas están bien hechas.
Pues no lo sé. Esa es la idea de
la mejor la sed existe porque existe el agua.
Sí, bueno, esa es la idea de la filosofía de Leibniz, un filósofo que a mí me ha fascinado, que decía esa famosa frase de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Efectivamente, el universo obedece a leyes de la física, funciona de una manera casi como un mecanismo de relojería, que era lo que decía Leibniz. Por lo tanto, podemos pensar que existe un orden, existe un sentido en el mundo en el que vivimos, pero también es posible pensar lo contrario. Y yo me muevo continuamente en esa dicotomía, en ese dilema, y realmente, como te decía, no tengo una respuesta.
Es lo más fascinante de Pedro García Cuartango, a mi juicio. Una pregunta que, a mi juicio también, solo se resuelve en la amistad. Aquí lo tenéis, un rumor de trenes cruzando la noche, Pedro García Cuartango. Si no lo conocéis, seguidlo en las redes, porque es una persona fascinante que nos hace sentir más vivos. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Ha sido un placer hablar contigo.